de la gente colombiana. El Papa. Doctor de la Calle, a lo que vinimos, eso con el Partido Liberal, pues no va a ser posible. ¿Cuál es la razón por la cual usted no está de acuerdo con el mecanismo que quiere adelantar el Partido Liberal para escoger su candidato?
Bueno, no, me parece perfecto. Primero, el objetivo central, es que me parece que en esta discusión hay una serie de cosas secundarias. Entonces, concentrémonos en lo importante. Desde cuando lancé mi candidatura, dije aquí hay que hacer una coalición enorme con quienes hemos apoyado el proceso de paz, con quienes creemos en el cambio, y en particular, no solo los partidos, sino movimientos sociales, estudiantes, es una cosa muy grande, porque me parece que esto hay que preservar, para decirlo en breves palabras. Desde ese momento yo anuncié que quería participar en una consulta interpartidista en marzo, donde se ha presentado la discusión que a mí realmente me parece como secundaria. Hay quienes piensan, de entre los precandidatos liberales, que los 4, 5 o 6 debemos ir a esa consulta de marzo, lo cual a mí me parece un error. Esto es bastante elemental, es casi una cuestión de aritmética, de escuela primaria. A ver, hablemos en concreto para que sepamos y que los oyentes entiendan. Una consulta interpartidista con Claudia López, Clara López, Sergio Fajardo, el doctor Robledo y 6 candidatos liberales es llevar el Partido Liberal al fracaso. Es un problema aritmético. Es tan evidente que a veces me sorprende por qué se insiste en eso. La postura nuestra ha sido, hagamos una selección previa de un único candidato liberal para que vaya en igualdad de condiciones a esa consulta interpartidista de marzo. ¿Cómo se hace? Hay varios sistemas. El Consejo Electoral ya dispuso el 19 de noviembre como fecha para una hipotética consulta interna de los partidos. ¿Por qué no utilizamos esa fecha del 19 de noviembre? Que es un método igualmente democrático. Lo que se ha dicho es que queremos una cosa de conciliábulo cerrada. Eso es falso. Cualquier sistema. Mire, en el Partido Verde, Alianza Verde, están decidiendo hoy a través de una encuesta en estos días Navarro y Claudia López. Esa es otra fórmula. Encuestas, consenso, consulta, yo no me niego a la consulta. Pero a mí sí me parece un poco sorprendente que se quiera descuartizar el Partido Liberal llevando 6 candidatos a competir con candidatos formales que hoy van adelante en las encuestas. Eso para mí realmente no tiene sentido. Pero esta, insisto, es una discusión más bien menor. Porque la segunda, que sí es fundamental, es que dice el Partido Liberal frente a esta situación de Colombia. Usted estaba hablando ahora del magistrado Malo, lo que ya pasó con Bustos, todo lo que está viviendo este país, esto es crítico, se están derrumbando las instituciones y nosotros discutiendo un problema inferior de una consulta en relación con su fecha. Luego, lo que nosotros hemos pedido es un compromiso del Partido Liberal, primero con la paz, inequívoco. Los candidatos deben llevar ese mensaje. En segundo lugar, ¿cuál es la filosofía liberal? La de la no discriminación, por ninguna razón, eso tiene que quedar claro. Y en tercer lugar, una actitud, no solo reglas y leyes, una actitud contra la corrupción. La prohibición de la mermelada, expulsar a todo aquel que reciba la mermelada. Y ese mandato lo tiene que tener quien llegue a la presidencia a nombre del liberalismo. Esa es la verdadera discusión importante. Lo demás es secundario. Pero por eso he dicho, si no se logra una escogencia previa del candidato, pues yo no tengo más remedio que recoger firmas y el tiempo se agota. Las firmas hay que entregarlas en diciembre. Y esa es una tarea compleja y difícil. Ese es, dijéramos, un panorama bastante breve y general de lo que está pasando.
Doctor de la Calle, pero ayer hubo un mensaje suyo en Twitter después de que se supo que muy seguramente usted iría con firmas, en el que se ve pues una foto suya con Claudia López y Sergio Fajardo. Este trino fue por supuesto interpretado por algunos como un acercamiento suyo a esta alianza del Partido Verde, el Polo y Compromiso Ciudadano. Estos 3 precandidatos han dicho que a ellos no les interesaría una coalición con el santismo, con el Partido Liberal, con la institucionalidad, pero sí con usted. ¿Qué tan cerca está usted de Claudia López, de Sergio Fajardo y del senador Robledo en esta coalición que pretenden consolidar para el 2018?
No, pues muy cerca, pero esto no tiene nada de novedoso. Esa foto la envió alguien a mi tweet y la publicamos. Pero esa foto es auténticamente lo que interpreta lo que yo siento. Yo tengo permanente interlocución con Sergio, con Claudia, con Clara, menos con Robledo, porque ahí hay una distancia ideológica. Robledo es un hombre muy serio, pero tendríamos que conversar porque ahí tenemos diferencias de fondo. Con Antonio Navarro. Es que eso es lo que hay que hacer, y lo dije desde el principio. Eso no es como que me hubieran descubierto en una especie de doble juego, no. El Partido Liberal debe ir hacia allá. El Partido Liberal debe ir hacia allá. Lo que yo sostengo es que debe ir con un candidato y no con seis, porque eso lo que hace es enturbiar el resultado y descuartizar, repito, y entregar a pedazos el Partido Liberal. Luego, me parece que ese es el escenario en el que nos debemos mover, y por lo tanto, clarísimo, la foto dice lo que dice y lo que dice es correcto. Ahí es donde yo creo que deberíamos estar. La discusión, por lo tanto, es cuándo escoger un candidato único del liberalismo. Por eso insisto en que es una discusión relativamente menor. Francamente, yo quiero decir que este país, en la situación en que está, y me suena como el Titanic y la orquesta tocando valses de Strauss. Eso es secundario. Yo me someto a una consulta. Yo no estoy buscando conciliábulos. Pero, hombre, es una cosa elemental. Hay que conseguir un candidato. Mire, el doctor Vargas Lleras está recogiendo firmas y, en el fondo, ha empezado su campaña. Que Claudia López y Navarro resuelven dentro de 2 o 3 días y ahí aparecerá una candidatura. Y el Partido Liberal, estupefacto, esperando hasta marzo, en un momento que es extraordinariamente tardío. Es una cosa, repito, tan elemental que no entiendo bien como el sentido de la discusión. Es como si se quisiera llevar al suicidio al Partido Liberal. Eso es todo, pero eso no es lo importante, repito. Lo importante es para dónde vamos. Y yo creo que hay que hacer una coalición enorme, porque me parece que lo que le conviene al país es eso. No creo, esto lo voy a decir con todo respeto, pero con toda franqueza, la solución Vargas Lleras o la solución Álvaro Uribe, a mí me parece que no le conviene a Colombia. Luego, no hay que tener enemigos dentro del liberalismo. ¿Para qué vamos a fabricar enemigos adentro en una consulta llena de pugnacidades e insultos? Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que nos une como liberales? Eso es lo fundamental. Mi filosofía es liberal, he pertenecido a ese partido. Yo no quisiera recoger firmas. Me parece que eso degrada a los partidos, pero dediquémonos a lo importante.
Sí, pero eso no va a pasar. Le va a tocar recoger firmas porque allá no van a aceptar los otros candidatos que no haya consulta. Antes de su pregunta, Johanna, yo quiero leerle al doctor de la calle, bueno, y a los oyentes, ya lo hice temprano, la última encuesta de intención de voto. Esta encuesta la hace Guarumo, nuestro profesor Guarumo es el registrador, el que fuera registrador, Carlos Arias Sánchez, pero ojo a esta encuesta, porque esta encuesta ya es presencial. Con el doctor Sánchez mantuvimos algunas diferencias por el tema de las encuestas vía internet. Esta que voy a leer es presencial, tiene un universo perfectamente identificado de gente que va a votar. Si las elecciones al Congreso de Colombia fueran el domingo, ¿usted por cuál partido o movimiento político votaría? Ganó ninguno, 26.7%. Solamente con 2 dígitos están el Centro Democrático, que encabeza la lista, 16.9, la Alianza Verde, 12.3. La foto del doctor de la calle. Más abajo está Cambio Radical con 9.5. Y mucho más abajo está el Partido Liberal con 6.7. El partido más grande de Colombia, que bautizó el senador Roy Barreras, no existe. A la pregunta, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por quién votaría? Según esta encuesta, el presidente de Colombia sería el voto en blanco. 20.7. Luego está Gustavo Petro, 10.1, Claudia López, 9.0, Germán Vargas, 8.3, Iván Duque, 7.8, Sergio Fajardo, 6.9, Humberto de la Calle, 3.9. Vuelvo, Johanna, a lo que Lucas pregunta. ¿Esa foto qué? Pues esa foto está también en esta encuesta. Johanna.
Sí, Julio, es que justamente sobre esa foto y sobre lo que está diciendo el doctor de la calle, que a él le parece que Uribe no es el camino y Vargas Lleras tampoco, yo quisiera preguntarle si él estaría dispuesto a separarse también del santismo, porque lo que ha dicho Claudia López y lo que han dicho Sergio Fajardo y esta alianza es que ellos son los ni Santos ni Uribe. Entonces, para que usted comulgue con ellos, tendría también que separarse un poco del santismo y no representar a ningún partido. ¿Está dispuesto a eso?
Bueno, la situación es la siguiente. Yo tengo una enorme deuda de agradecimiento con el doctor Juan Manuel Santos. Y es una deuda imborrable, porque, dijéramos, me permitió uno de los momentos de mi vida más significativos. Y no voy a cambiar ese agradecimiento por votos. Yo no voy a salir a hacer maromas y ahora a echarme para atrás de los acuerdos. Eso no lo voy a hacer. Pero también, esto tiene unos límites. Yo realmente nunca fui funcionario del gobierno. Y fui como ciudadano colombiano en representación del presidente y de la sociedad colombiana, y habrá temas en los que yo no estaré de acuerdo con la administración actual. Yo no me siento ni candidato oficial, como suele decirse, candidatos oficiales los que fueron ministros o vicepresidentes o que estaban en la administración, tenían la chequera oficial. Yo no tengo un puesto en el gobierno, uno, ni una secretaria. Luego, no, tengo libertad, pero de manera constructiva, sin rencor. Yo no sé por qué hemos vuelto la política en Colombia una insultadera permanente. Aquí lo que tenemos es que reflexionar. Yo tengo libertad programática frente a lo que creo que debe ser la manera de gobernar en los próximos 4 años. Y mantengo mi agradecimiento indeleble con el doctor Juan Manuel Santos. Esa es la respuesta que puedo dar.
Doctor de la Calle, yo sé que usted ha dicho que no vale la pena pues discutirlo más porque es para usted evidente. Sin embargo, una de las dudas que existen es ¿por qué no se podría hacer una consulta interna del Partido Liberal este año, por ejemplo, y definir con votación quién sería el candidato del Partido Liberal para que se vayan con este mecanismo democrático el próximo año, ahí sí, en una campaña con un único candidato?
Claro, 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 eso es lo que estoy diciendo. Es que hay una fecha que fijó el Consejo Electoral, que es el 19 de noviembre. Eso es lo que estoy diciendo. Esa o una encuesta o cualquier sistema, pero rápido. Lo que no le puede pasar al... Miren lo que acaba de decir Guarumo. El Partido Liberal no es el partido mayoritario. Luego el esfuerzo de conducirlo al
triunfo... preguntarle por Luis.
¿Sí? ¿Perdón?
Sí, doctor de la Calle, pero... ese día, es decir, el 19 de noviembre, ¿usted estaría dispuesto a someterse electoralmente a competir con los otros candidatos del Partido Liberal?
Claro, eso es lo que hemos llevado a la mesa de conversaciones a través de mi delegado. Lo que yo, por eso le digo, esta discusión es mucho menor de lo que parece. Yo estoy dispuesto, pero me parece que hay urgencia de decidir esto, por cualquier método. Si es la consulta, allá estaremos, pero no con 6 candidatos en marzo. Es tan elemental como eso. No podemos llevar 6 divisiones en una contienda donde los que van a ser antagonistas van mucho más adelante en las encuestas, como lo acabamos de oír en la que ha leído Julio. Eso es todo.
Doctor de la Calle, su salida del Partido Liberal se da junto a otra salida, que es la de César Gaviria. ¿César Gaviria es su jefe político?
Yo tengo, así como dije, que tengo agradecimiento con el doctor Juan Manuel Santos, con César Gaviria ocurre el segundo evento de mi vida que... es indeleble y es la manera como actué a nombre del gobierno en la Asamblea Nacional Constituyente. Y tengo profundos nexos ideológicos con César Gaviria, claro está, clarísimo. Tenemos enorme identidad ideológica. La manera como él ve el Partido Liberal y el mundo coincide con la mía. Claro, en efecto, es que justamente de lo que se trata en una hipotética consulta interna liberal es que saquemos adelante qué es lo que nos une. Yo realmente no entiendo. ¿Para qué se quiere hacer la consulta a descuartizar el Partido Liberal y a generar antagonismos que no existen? A quien realmente creo yo, y perdóneme la expresión, tenemos que derrotar es a Uribe y a Vargas Lleras. No hay enemigos dentro del liberalismo, ¿para qué fabricarlos? Pero claro, yo estoy en una línea ideológica que coincide con la de César Gaviria.
Doctor de la Calle, yo creo que usted tiene razón cuando dice que pensemos en lo importante. Pero usted tiene que reconocer que, pues, este oficio nuestro tiene permanentemente un poco del cotilleo político. Y en ese cotilleo político de ayer, y de las informaciones que anticipamos de lo que estaba pasando con la molestia del expresidente Gaviria y con su preocupación con el partido por la decisión que estaban tomando y decidir irse por firma si fuera necesario, como lo va a hacer, pues, se dijeron algunas cosas. Por ejemplo, ¿a qué estaba jugando Juan Fernando Cristo? ¿En qué lado estaba Juan Fernando Cristo? Quien pasó de la esencia del samperismo a ser muy del gavirismo y luego con el samperismo terminó como muy en la esencia del santismo. Y luego terminó con una cantidad de puestos. Terminó metido en un ministerio muy importante, pero dejó huella en otros ministerios. Y se ha movido y se sabe mover. ¿A qué está jugando Juan Fernando Cristo y con quién? Eso tiene que ver con la molestia de César Gaviria. Así él lo niegue. Eso tiene que ver con la molestia. Porque César Gaviria es un hombre de principios, de lealtades y de suficientes ocupaciones y tranquilidades en su vida para echarse el Partido Liberal encima otra vez en el momento más difícil, como siempre le toca. Y dijo, no, ya no más, yo me voy con De la Calle y chao, hagan lo que quieran ustedes ahí con ese partido. ¿En dónde está aquí la mano de Juan Fernando Cristo? Pero sobre todo le hago otra pregunta. ¿En dónde está aquí Rafael Pardo? ¿Con quién está Rafael Pardo?
Bueno, entonces vamos por partes. Primero, el doctor Cristo. Primero, yo le reconozco su labor como ministro. Y fue realmente muy importante. Incluso después del acuerdo, en la fase inicial de la implementación, él fue determinante. Tengo bastantes sólidas y positivas relaciones con él en este momento. Yo me atengo a mi última conversación con él. Tuvimos una en diciembre, un almuerzo por allá, en el centro de Bogotá, y hace 8 o 10 días. Él me ha dicho, yo quiero ser candidato, precandidato liberal. Yo quiero competir en la precandidatura. Él está en la tesis de que debe ser en marzo, tesis que yo no comparto. Pero lo que me ha dicho es, de todos modos, estoy abierto a que examinemos los acontecimientos y en todo caso propone una consulta amigable. Dice, hombre, salgamos juntos, que incluso no haya este tipo de rivalidades, insultos y antagonismos, sino, como lo he dicho yo también, mostrémosle al país qué es lo que significa ser liberal y de qué manera hay lazos que nos unen. Y hasta allí lo sé yo. Viene de la administración, en efecto, debe tener influencia en sectores burocráticos, eso seguramente es posible. ¿Cómo incida eso en la consulta? Pues no lo sabemos. Pero no sé si en este último incidente haya algún papel que esté jugando, con excepción de su posición, como ya lo he dicho, a través de una delegada suya, en virtud de la cual él dice, consulta en marzo con los 6 precandidatos allí en el sancocho con los demás. Y no, el doctor Rafael Pardo, lo que recibo de él es apoyo y consejos en lo privado, pero realmente él es un funcionario público, yo no soy capaz de responder eso, habría que preguntarle a él.
No, es que hay quienes lo están viendo muy cerca en este episodio de Juan Fernando Cristo. Y pues usted ha dicho lo que le corresponde, pero
sí.
No es un secreto que Cristo pone una cita en marzo con 4 ministerios en el bolsillo, ¿no? Entonces usted tampoco, usted es querido, pero no es tonto, usted no va a esperar a marzo sin ningún ministerio, o sea que una cosa es una cosa. Pero mira, hay otra cosa que nunca usted va a decir, pero voy a tratar de llevarlo. Esa luna de miel que es una lealtad y una amistad suya con César Gaviria, tampoco está pasando por buen momento. ¿Usted necesitaría un apoyo público más claro y contundente? Usted no lo va a reclamar nunca porque usted es así, ese es su talante. Pero ese apoyo no se ve. Y hay quienes dicen que usted sospecha por qué no se ve. Y es que sigue viva la posibilidad de que Simón Gaviria sea vicepresidente de Germán Vargas Lleras, y ese sería para usted un golpe durísimo, porque con todo el respeto que usted le tiene a Germán Vargas Lleras, pues usted no comulga con una candidatura que pueda poner en peligro el acuerdo de paz, así de simple. Y de pronto Simón está montado allá. ¿Lo meto en lío si me responde esa pregunta?
No, pues le respondo hasta donde sé, y allá hay 2 elementos. El primero, yo he sentido que César Gaviria quiere que yo participe dentro del Partido Liberal, lo ha dicho y lo dijo públicamente, incluso le valió ahí algunas réplicas un poco molestas. Pero igualmente entiendo que quien podría ser el director del Partido Liberal tiene que actuar de manera neutral, tiene que brindar garantías a todos, más allá de sus convicciones. Y eso es justamente lo que yo he visto y lo que me parece que corresponde al papel de César Gaviria en este momento. Respecto de Simón Gaviria, yo he tenido muy intensa interlocución con él, en muy buenos términos. Hay una serie de consejas como las que usted señala, Julio, sí, a uno le llegan esas rumores, ideas. Se dice que hubo una invitación del doctor Vargas para la vicepresidencia. Yo confiaría en que él pertenece al Partido Liberal y que en la medida en que esto se logre aclarar y consolidar, pues sería un poco extraño que diera el paso de una vicepresidencia de otro partido o de un candidato por fuera del, del liberalismo, pero por lo pronto yo no tengo ninguna prevención. También recibo múltiples informaciones diciendo que él lo que está es en una situación de bajo perfil y que más adelante emitirá las opiniones allá haya lugar, pero no, yo realmente no tengo mayores prevenciones en ese tema.
Doctor de la Calle, usted fue negociador del gobierno en La Habana y nunca estuvo de acuerdo con los ultimátums en esta mesa. Y en últimas, pues fue esto lo que permitió llevar a buen puerto la negociación con las FARC. ¿Por qué entonces dar ultimátums en este escenario, doctor de la Calle, para presionar que sea su mecanismo y no el mecanismo que Galán o que Cristo creen que es el mejor para el partido?
No, pero es que en esencia estamos hablando de lo mismo. Por eso yo insisto en que aquí hay como una enorme confusión. Se ha dicho que es que yo quiero un conciliábulo secreto por Adán, incluso se al tomando whisky. Hombre, no. Lo que yo he dicho es, resolvamos esto ya. Con cualquier método, hay la posibilidad de una consulta este año. Se ha utilizado, como ocurre con Claudia López y Navarro, las encuestas, una o varias encuestas. Yo estoy mal en las encuestas, pues, para que hablemos francamente, y sin embargo me sometería a eso. Mejor dicho, si ese es el camino, yo quisiera resolver esto ya. Porque sí me parece un desgaste, sinceramente. Primero para el Partido Liberal, y para uno también. Es de, una situación en la que uno está peleando con una mano amarrada hasta marzo. Eso es muy tarde. Van a llevar el Partido Liberal al fracaso. Oiga las cifras de Guarumbo, y agréguele a eso un partido que ni siquiera es capaz de sacar un candidato a tiempo. Pero, por lo tanto, ese es el panorama, y yo no me niego a un sistema democrático. Pero pronto, el Partido Liberal está congelado, está paralizado y un poco estupefacto. Va a haber un congreso el 28 de septiembre, pues que allí se adopten las reglas, pero lo que yo estoy es urgiendo una decisión. Y listo, por ejemplo, lo reitero, si es una encuesta yo me someto a ella. Y ahí le estoy dando pues una gabela a los que dicen que van por delante. Perfecto, no importa, yo me someto a eso, pero resolvamos esto ya. Eso es todo lo que estoy yo pidiendo.
Doctor de la Calle, lo escucho usted como una persona que en este momento está reconociendo muchos episodios importantes en su vida. Entonces, al presidente Gaviria, su participación en la constituyente, al presidente Santos, haberlo convertido en el jefe negociador. Dentro de esos agradecimientos no cabe también uno al expresidente Andrés Pastrana, al que lo tuvo usted de ministro del Interior, de embajador en Londres, y por ende abrir la puerta a un acercamiento de pronto con él, que también en su momento pues fue un hombre cercano a usted.
Pero clarísimo, mire, yo tengo admiración por el doctor Andrés Pastrana y estuve en su gobierno, y no me arrepiento, ni es una cosa que yo deba esconder. Sentí desde adentro la pasión de él también por la paz. Yo estaba en ese momento en el Ministerio del Interior, Camilo Gómez manejaba los asuntos de paz, yo realmente nunca fui al Caguán, pero sí vi la pasión, incluso que a un costo político alto. También vi los esfuerzos de Andrés Pastrana para recuperar las fuerzas militares, el Plan Colombia. Luego, me parece que él tiene un sitio en esta historia. La parte que no entiendo hoy es por qué se baja de la estatua y empieza a pelear contra aquello que constituye también su biografía. Si él tiene acciones en el logro, la paz, o mejor dicho, la paz no, la paz apenas comienza, para que no confundamos a los oyentes. El fin del conflicto tiene muchos ingredientes y es una secuencia de acontecimientos. Y Andrés Pastrana tiene que ver con esto, tiene acciones ahí, es como una empresa y es accionista de la empresa. Entonces lo que no entiendo es se sale de esa que era su camino espiritual, su ruta, su deseo, su postura política, para entrar a objetar un proceso en el que se incluso corrigieron errores de aquella época en un proceso de aprendizaje, pero se tomaron elementos que venían del pasado. Y si alguien debería, más bien, ubicarse en ese eslabón histórico que le corresponde, en el fin del conflicto, sería él. ¿Y de qué manera se va a trabajar en el territorio totalmente opuesto a lo que se hizo en la búsqueda del fin del conflicto? Es algo que yo realmente no entiendo. Ese es el punto que me distancia del doctor Andrés Pastrana, pero no una descalificación de su gobierno.
A ver, doctor de la Calle, yo en estos temas procuro ser muy prudente, porque la preocupación que tengo sobre el porvenir del inmediato futuro es amplia. Igualmente mi reconocimiento y mi admiración por el trabajo que usted hizo por Colombia en el episodio de las conversaciones con las FARC. Pero veo que las circunstancias son muy difíciles, incluida esta conversación. Porque fíjese usted cómo perdió ya una batalla en el sentido de aclarar que usted no está buscando que lo escojan en un club alrededor de una botella de whisky. Tiene perdida esa batalla que Camila Zuluaga, periodista muy metida en el tema de la política, creía que así era. Usted se lo ha aclarado ahora de manera precisa. Pero no parecería que la tesis suya vaya a tener buen resultado en el sentido de que el liberalismo acepte hacer la consulta antes del tiempo tardío que usted ha señalado. Y en cambio, la encuesta Guarumo advierte algo que es sólido. Mientras todos estamos en esa pelea a la que usted se ha referido, que no, en la que no se discute lo que es, sino lo que no es, puras cosas de mecánica, el doctor Petro avanza como lo hizo cuando aspiró a la alcaldía de Bogotá. No estaremos en este despelote facilitando el triunfo, no de Uribe ni de Vargas, sino de Petro.
Pues me parece una muy buena pregunta. Yo parto del mismo punto de partida tuyo, Alberto. Yo sí estoy preocupado. Yo sí estoy preocupado por este país. Es que basta ver el derrumbe institucional, lo que está pasando en las Cortes. ¿Cuándo nos había pasado? Una cosa era que la justicia fuera lenta o que no había acceso, pero corrupción ya pues en la cúspide, en la cúpula de la justicia, ese es un desastre. Entonces, de acuerdo, ni está fácil el país, y yo admito, la situación mía implica que hay que luchar, yo lo entiendo. También veo que hay 20% de personas que dicen que votan en blanco. Luego yo, francamente, yo no peleo con las encuestas, y usted y yo lo hablamos un día en Nueva York. Eso es una tontería, porque es como darse con una piedra en los dientes. Pero ahí hay espacio para crecer, vamos a ver. Pero claro, nada es fácil. Ahora, la pregunta me parece extraordinariamente pertinente. Pero lo que me parece que sería un juego muy negativo, en mi opinión, es que sobre la base del llamado, entre comillas, riesgo del doctor Petro, lo que significa el doctor Petro y genera temores y resistencias, entonces nos vamos de un salto al otro lado, porque en mi opinión la propuesta que proviene de Álvaro Uribe es una propuesta de autoritarismo, caudillismo. El caudillismo es una enfermedad de la democracia. El caudillismo implica que las personas le entregan al caudillo las decisiones. Esto no es que me lo esté inventando yo. En las encuestas dicen, ¿usted por quién va a votar? Y dice, por el que diga Uribe. Eso me parece que no es exactamente democrático. Y el doctor Vargas Lleras tiene una línea de pensamiento centralista, bogotana, basada en una tradición absolutamente respetable, pero que también se basa fundamentalmente en el ejercicio de la autoridad, en el no diálogo, en hacer las cosas cuando sea necesario por la fuerza, sin consideración a la búsqueda de no discriminar, de entender que hay una Colombia profunda que la olvidamos desde las ciudades. Luego, me parece que tampoco podemos caer en el truco de decir, como viene el lobo de Petro, entonces vámonos a caminos del otro esquema y del escenario político, que me parece que son extraordinariamente negativos. Yo creo que hay soluciones de centro, que es lo que yo estoy tratando de hacer con otras personas. Por eso insistía, ahí está Fajardo, Claudia, Clara. Yo me puedo sentar con Robledo a discutir cuando veo que hay distancias ideológicas, pero hay que hacer una masa de centro que no caiga ni en uno ni en otro extremo. Luego, realmente me parece que camino sí hay. En medio de todo, yo veo esperanza y yo creo que es posible. Y es posible que en marzo, definidas las posiciones de las fuerzas políticas, se encuentre quien lleve la bandera a la presidencia en el 2018.
Doctor de la Calle, ¿es cierto que usted ayer ya estaba listo para anunciar su candidatura por firmas y que al final lo convencieron de darle un compás de espera al Partido Liberal?
Sí, yo estoy preparado para recoger firmas. He tenido conversaciones sobre ese particular. Estamos examinando, esa no es una tarea fácil tampoco. Todo está difícil, yo no estoy ocultando eso, pero pues uno tiene capacidad, energía, y yo ofrezco experiencia a Colombia. Dos momentos muy críticos de Colombia, donde se creía que esto iba al fracaso, pues yo tuve acciones ahí, tuve que ver en la constituyente. En mayo me decían, en mayo del 91 hubo un, abril o mayo, hubo un editorial de don Hernando Santos, donde decía, el país se acabó. Llegó César Gaviria y se lo tiró con una constituyente. ¿Y qué tal ese imberbe ministro de gobierno, un señor que trajeron de Manzanares, que es un incompetente? Lo que hay que comenzar es por cambiar al ministro de gobierno, que era yo. Y dos meses después teníamos una constitución nueva, moderna, garantista, que cambió la caridad por los derechos y que transformó a Colombia. Y ahora, por mucho que haya críticas, se terminó el conflicto. Eso es lo que yo tengo para ofrecer. Ahora, sí, estoy preparado para las firmas. Y además esto hay que resolverlo rápido. Porque es que recoger firmas no es fácil. Le voy a decir solo la logística de la recogida de firmas. No pagando, no, pagando no, pero la logística, el transporte, el refrigerio para los voluntarios, pues eso cuesta un dinero y yo no tengo, dijéramos, un banquero detrás de mí financiándome la recogida de firmas. Luego tengo desafíos al frente, claro, pero espero vencerlos.
¿Quién tiene banquero detrás recogiendo firmas?
Pues el doctor Vargas Lleras, un ilustre banquero a quien le tengo gran aprecio, hace parte del comité de recolección de firmas. Es una ventajita siempre, ¿no?
Doctor de la Calle, una última pregunta. No, usted ya está, ahora sí entró ya de frente, ya es con vainazos que se pone esto bueno. Doctor de la Calle, Claudia López le ofreció ser vicepresidente porque me llama la atención el ofrecimiento teniendo en cuenta que usted ya también chulió esa materia.
¿A mí? No, yo no voy a ser vicepresidente, porque ya fui, porque no me fue bien, porque me da pereza, porque yo no quiero repetir eso, no. Yo no tengo plan B, yo no estoy buscando ministerio ni tramitar hojas de vida. Mire, yo insisto, creo, sin arrogancia, que yo he servido y tengo una experiencia. Si eso le sirve a los colombianos y consideran que yo puedo conducir este país, estoy listo. Y si no, punto, ahí termina mi vida. Yo no voy a buscar el premio seco y a ver de qué manera yo me pongo a tramitar, repito, hojas de vida para unos amigos. Eso no lo voy a hacer. Eso no lo voy a hacer, ni eso corresponde a mi vida tampoco. Yo no soy ningún clientelista, no tengo aparato electoral. Parte del problema es ese. Yo no tengo un puesto en el gobierno. Lo único que tengo es mi voz y mi experiencia. Y bueno, allá los colombianos decidirán, ¿no?
Ojalá les sirva, doctor de la Calle, y muchas gracias por atendernos.
Bueno, buen día, Julio. Mil gracias. Y gracias a todos.